Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno de Israel da por bueno el plan de Donald Trump y empieza a trabajar en el desplazamiento forzado de los palestinos de la Franja de Gaza. A ver cómo se hace eso. Su ministro de Defensa ha ordenado al ejército que diseñe un plan para la salida de todos. ¿Hacia dónde? Pues a países que, por ejemplo, hayan reconocido el Estado palestino. Yo no sé si esto es coño o no, pero hablan de España, Irlanda, Noruega, Canadá. ¿Qué pasaría con ese territorio palestino, la Franja de Gaza? El presidente de Estados Unidos ha planteado que Israel entregue el terreno a Washington para que el propio Estados Unidos haga, comillas, uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de la Tierra. Esta idea casi nadie la comparte. Desde los organismos internacionales recuerdan a Israel y a Estados Unidos que esa posibilidad está totalmente prohibida. Mientras tanto, entre batallas dialécticas, siguen los civiles, tanto los gazatíes como los rehenes secuestrados por Hamás. Aún quedan 79 rehenes en manos de Hamás. Lo que se desconoce es cuántos están vivos o muertos. De momento solo han liberado a 18 en esta primera fase del alto el fuego. Es el encuentro entre Kate Siegel y su familia después de estar más de 500 días secuestrado. Kate fue capturado junto a su esposa, Aviva, el 7 de octubre del 23. La mujer fue liberada durante el acuerdo alto el fuego poco después y ha estado haciendo campaña por todo el mundo por la liberación de su marido y los demás, claro. Bueno, ambos se han reencontrado. Durante estos días tan complicados, hemos hablado en varias ocasiones con su sobrina, Tal Walks. Ahora que por fin se han vuelto a encontrar con su tío Kate en el hospital, volvemos a hablar con ella. Tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué decir? O sea, están siendo días muy, muy emocionantes desde el viernes de la semana pasada que Hamás publicó la lista de rehenes que iban a ser liberados al día siguiente. Estamos toda la familia, pues, todavía un poco sin creérnoslo, a pesar de que mi tío está con nosotros aquí en el hospital.
Todavía en el hospital. ¿Cómo, lo más importante, cómo está Kate? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está la familia?
Bueno, mi tío es una persona de 65 años que fue sacada a la fuerza de su casa. Mi tío estuvo durante 484 días bajo una amenaza constante de un grupo terrorista. Cuando salió, las primeras imágenes que vimos, pues se ve que ha perdido muchísimo peso, se ve que está muy débil, pero aún así podíamos reconocer que era la misma persona, y eso es lo que estamos viendo también estos días, que sigue siendo la misma persona bondadosa y humilde que siempre ha sido, y que por desgracia ha tenido que pasar un infierno durante más de 480 días. Aún tenemos que ver las secuelas, por ahora solo vemos las secuelas físicas,
claro, claro,
del cautiverio, pero queda un proceso de rehabilitación y de recuperación muy, muy largo por delante.
Seguro. ¿Os cuenta cosas? ¿Os dice cómo es el infierno por dentro?
Sí, desde el primer momento ha estado compartiendo con nosotros pues distintos momentos que pasó, muchos momentos en los que dice que temió por su vida, muchas agresiones por parte de los terroristas del grupo Hamás. También nos cuenta momentos en los que nos escuchó. Hubo algunos momentos que sí pudo acceder a la televisión o a una radio y dice que escuchó nuestros mensajes, vio que estábamos luchando por él y por todos los rehenes que estaban en Gaza. Eso es lo que le dio esperanza.
Buah,
para seguir vivo.
Qué impresionante. Oye, creo que durante su cautiverio le llegaron a decir que su hijo Shai había sido asesinado. Era mentira, pero esto era parte de la tortura ¿Cómo reaccionó cuando se enteró que no, que era mentira, que su hijo está vivo?
Bueno, mi primo Shai estuvo el 7 de octubre en el mismo kibutz de donde fueron secuestrados mis tíos. Y durante todo el tiempo que estuve en cautiverio siempre les decían que no tenían ningún sitio donde volver, que Israel ya no existía, que no tenían una casa, que toda su comunidad había desaparecido. Y nosotros todo este tiempo pensábamos que él no sabía que mi primo estaba vivo porque mi tía al salir no lo sabía. Pero nos ha contado que nosotros siempre que nos entrevistábamos en radio, en televisión israelí, siempre terminábamos diciendo que si nos escucha, que sepa que Shai está vivo. Y solo una vez, de todas las miles de veces que hemos intentado hacerle llegar ese mensaje, lo escuchó.
Madre mía.
Entonces, él estando secuestrado, escuchó que mi primo había sobrevivido a la masacre.
Madre mía. Tanto tú como tu tía, como la familia, habéis luchado mucho por la vuelta de tu tío, por el resto de rehenes. No me quiero ni imaginar cómo tienen que estar el resto de las familias que tienen todavía, no saben si vivos o muertos, 30 y tantos rehenes allí. ¿Tenéis contactos con el resto? ¿Cómo están?
Nosotros desde el principio de la guerra, desde el 7 de octubre, formamos una comunidad muy grande de todas las familias de los secuestrados y obviamente seguimos en contacto. Nosotros, por nuestra parte, a pesar de que Keith haya vuelto a casa, esto no ha terminado. Esto solo va a terminar cuando los 79 rehenes que siguen en Gaza hayan vuelto. Mi tío también nos insiste en que tenemos que sacarlos a todos, que no podemos llegar ni a entender lo que están pasando allí y que tienen que salir ahora. Que tenemos que llegar a un acuerdo para que todos sean liberados.
Todos, y lo más terrible, si me permites, es pensar que no sabemos cuántos hay vivos y cuántos son cadáveres.
Bueno, al final están siendo retenidos por una organización terrorista que sabemos que tienen órdenes de ejecutar a los rehenes en el momento si piensan que el ejército está cerca. Es una cosa que ha sucedido y que es muy importante que no vuelva a suceder. Sabemos que hay vidas que podrían haber sido salvadas. Por eso es tan importante llegar a un acuerdo. Para que todas las familias de todos los 79 rehenes que siguen en Gaza puedan vivir lo que estamos viviendo nosotros como familia. Ver aquí vivo.
Claro.
Y verlo poco a poco recuperándose.
Tal, hablando del pacto, hablando del alto el fuego, la situación política mundial, la llegada de Donald Trump, lo que dijo sobre la Riviera en Gaza, la expulsión de todos, ¿pensáis que puede complicar la cosa? ¿O el acuerdo sigue su curso al margen del ruido?
Nosotros solo podemos esperar que ambas partes cumplan su palabra y que el acuerdo llegue hasta donde se ha acordado la liberación de todos los rehenes para poder empezar un proyecto de rehabilitación de toda la zona. Nosotros por ahora solo podemos agradecer a Trump la llegada de Keith de vuelta a casa. Sin embargo, sí exigimos y seguimos exigiendo tanto a nuestro gobierno como a toda la comunidad internacional que estamos hablando de 79 rehenes que fueron secuestrados. Estamos hablando de civiles y no solo civiles israelíes, estamos hablando de civiles de muchas nacionalidades, como se ha visto con la liberación de los 5 rehenes tailandeses. Los rehenes que están ahora mismo en Gaza son un problema de la comunidad internacional.
Y una cuestión más, si me permites. Hamás llegó incluso a obligar a tu tío a redactar una carta en la que le agradecía el trato recibido antes de la liberación, que había estado muy bien. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era algo de verdad?
Bueno, a lo largo de estos 490 días de guerra, hemos visto muchas tácticas de Hamás de terrorismo psicológico. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que ocurre a los rehenes en Gaza. Tampoco es la primera carta que se publica. Sí, estamos hablando de rehenes que han sido obligados bajo amenaza de muerte escribir o hacer un vídeo. Esto forma parte de todo el terror psicológico que impone Hamás a sus rehenes. No estamos hablando de una carta, estamos hablando de muchas otras cosas que no salen a la luz.
¿Y ahora qué? La pregunta del millón, la pregunta del millón de dólares, tal. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperáis en los próximos días, semanas? Esto puede durar o, como pasa siempre en Oriente Medio, solo cuestión de tiempo que se vuelva a liar un problema.
Nosotros esperamos que esto ya sea el final, que con la liberación de los 79 rehenes que siguen en Gaza podamos poner un punto y final a este conflicto, que podamos empezar de verdad a rehabilitar toda esta zona. Nadie ha pedido esto. Nos ha tocado vivir esta desgracia como comunidad y como familia, pero al final lo único que queremos es vivir en paz. Queremos que todos vuelvan a casa y poder llegar a convivir.
Tal Wax, sobrina de Kate y Aviva, dos de los rehenes liberados ya por fin. Recordemos que siguen quedando muchos, no sabemos si vivos o muertos. Tal, gracias por tu testimonio. Tú estás en Tel Aviv, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor ojalá nos veamos dentro de poco, ¿vale?
Genial.
Gracias por atendernos, Tal. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Estás en Sevilla?
Sí.
Muy bien. Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches. Qué envidia.
¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid.
Correcto. Yo también.
Lo has podido confirmar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mirando a tu izquierda,
sí, sí. Hoy es jueves.
Hoy es jueves, día 6 de febrero.
Jueves estoy en Madrid. Trump dice que Israel debería entregar Gaza a Estados Unidos cuando acabe la guerra. Nekane.
Y de esta forma, según el presidente estadounidense, los palestinos tendrían una vida mejor y la oportunidad de ser felices viviendo en otro lugar.
Podría ser en Jordania, en Egipto o en otro país. Pero tenemos que coger ciertas áreas y construir casas realmente buenas. Un pueblo realmente bonito. Un sitio donde puedan vivir y no morir. Porque Gaza es una garantía de muerte. Pasará lo mismo otra vez. Una y otra vez.
Y mientras tanto, el ministro israelí de Defensa ha pedido a las tropas que organicen la deportación voluntaria de los gazatíes y dice que países como Irlanda, Noruega o España, que reconocieron al Estado palestino, estarían obligados a recibirles. El ministro Álvarez lo rechaza en declaraciones a Radio Nacional.
La solidaridad española con el pueblo palestino está fuera de toda duda. Hemos acogido puntualmente a las personas palestinas que lo necesitan. Pero desde luego, eso no quita que la tierra y el lugar de los palestinos es Palestina y de los gazatíes es Gaza. España toma sus decisiones soberanamente y autónomamente. Ningún tercero le tiene que decir lo que hacer.
¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde lo pillas, Camacho?
A ver, esta idea no se le ha ocurrido a Trump, me temo. Esta idea es de Netanyahu. Y hay testimonios, pues, se han publicado estos días en la prensa, bueno, a partir de ayer, de que ya lo había formulado, lo había verbalizado en algún momento. Y Trump se la ha comprado con la alegría con que suele recibir este tipo de cosas. Bueno, esto se llama limpieza étnica. Limpieza étnica. Y remite a los episodios más desoladores del siglo pasado. Y también, por cierto, del conflicto palestino, donde han abundado los desplazamientos masivos. Pero bueno, yo es que no consigo ver cómo se implementa esto, por mucho que a Trump no haya que despreciarle nunca una bravata. Nunca. Esto, o sea, se puede despreciar las formas, pero una parte de ellas la suele sacar adelante. Claro, esto de todas maneras es muy complicado. No porque se vaya a poner el ojo, no tiene fuerza para ponerse a nada, sino por una razón fundamental. Suponiendo que Israel y Estados Unidos sean capaces de ocupar Gaza, coger a la población y sacarla de allí, bellis nolis, latinismo que quiere decir quieras o no quieras, ¿dónde los van a llevar? Es decir, Trump
ya dijo ayer, dice, que Jordania o Egipto nos darán territorio.
Sí, sí, sí. Él ha puesto el dedo sobre Jordania o Egipto, pero me temo que se les ha olvidado preguntarle. Porque claro, Jordania y Egipto tienen... Hombre, Jordania está un poco más estable. Egipto tiene bastantes cuitas. Es verdad que es muy grande, lo puede mandar al desierto. Pero bueno, tienen bastantes cuitas internas como para hacerse cargo de 2 millones de palestinos, entre los cuales va incluida una porción significativa de terroristas. La terrorista de Hamas. Sí, bueno, no sé, supongo que habrá pensado en compensarles de alguna manera, pero a mí me parece que todos esos juegos de mapas con seres humanos por medio, bueno, son una barbaridad innombrable. No es la primera vez que se hacen en la historia, desde luego. Y ya la idea de convertir aquello en Marina d'Or es directamente siniestra. Porque fijaros, tendría la cosa un pase dentro de lo escandaloso si dijera vamos a construir allí, vamos a invertir allí para que aquello no sea un territorio de miseria, vamos a invertir y vamos a levantar, pues vale, inversiones turísticas, pues, ¿por qué no? Pero con los palestinos dentro, que los ponga a trabajar, de camarero, no quiere quedar, y que en todo caso dejar allí a los palestinos que a Israel no le molesten.
Es increíble.
Entonces es que es un disparate de tal calibre, pero en fin, asistimos a un momento de la historia en que cosas que no creímos nunca que pudieran pasar empiezan a pasar. Y no hay más que mirar a España. Y no hay más que mirar a España y las famosas primeras veces del sanchismo. Esto es a gran escala. Esto es Trump jugando a los mapas a gran escala. Pero por cierto, esas cosas hay que hacerlas con soldados. Ya lo he dicho, además, Trump, que si hay que meter el ejército, se mete. Hombre, supongo que de llevarlo adelante intentará que sean los soldados israelíes. Pero es que si no, vamos a ver, Trump ha ganado las elecciones, entre otras cosas, prometiendo y siéndole aceptado por buena parte de los ciudadanos norteamericanos una retirada general de su intervencionismo en el planeta. Y ahora les va a vender a esos que lo han votado por hacer justo, por prometer lo contrario, ¿les va a vender una intervención en Oriente Medio?
No, es impresionante. Antoine.
Bueno, es que él retira el intervencionismo, pero hace obras. Entonces lo que quiere es hacer Disney World en Gaza.
Alguien me escribió ayer, Tramlandia. Es muy bueno el término.
Y yo creo que ni él mismo se cree lo que dice. Yo soy incapaz de analizarlo. Intentar recordar lo que ha pasado en Gaza, lo que pasó en Israel. Recordemos que esto empieza con unos terroristas que matan o secuestran a unas personas normales y corrientes como nosotros. Viene la reacción del gobierno de Israel. Mueren miles de palestinos, algunos terroristas y otros gente inocente. Se cargan las pocas cosas que tienen en un carro con dos ruedas y una mula y se van para un lado. Luego cuando le dicen que ya pueden volver, no pueden pasar. Y ahora le dicen que antes de que vuelvan, que se tienen que volver porque van a hacer apartamentos y hoteles de lujo y no sé si una montaña rusa donde ellos vivían. Es que es difícil analizar esto. Yo me atrevo únicamente a subrayarlo, a que lo escuchemos, a que los ciudadanos de este nuestro país piensen, pero ¿qué está diciendo este hombre? Voy a hacer una pregunta provocadora, y lo subrayo que es provocadora porque desde luego Trump está muy lejos, muy lejos, muy lejos de ser Hitler, pero yo hoy me preguntaba, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese vivido en los años 30? ¿Hubiese reaccionado de alguna manera? ¿Hubiese mirado para otro sitio? ¿No habría hecho nada? Ahora está muy lejos aquello de esto, pero me planteo, es que de llevar a cabo lo que está diciendo nada menos que el presidente de Estados Unidos, están cogiendo a 1,5 millones de personas y las están moviendo a unos lugares donde no son bien recibidas y donde no tienen, pues dicen, no, allí van a estar fenomenal, en buenas casas, y además es que es un espectáculo, hay que reconocerla.
Ojo, y dentro de ese 1,5 millones de personas, X porcentaje, ¿quién es el guapo que se los queda? Si es que se los quedara, porque no hay por dónde cogerlo, que son directamente unas bestias de Hamás.
Efectivamente.
Que es otra derivada muy importante. Pero, si yo cojo a 100 refugiados y me han metido 2, 3, 4, 5 terroristas dentro, ¿qué hacemos?
Bueno, pero tú estás hablando de que mueves 1,5 millones, los llevas, según Trump, a un sitio donde van a estar bien, porque en Gaza...
Porque lo dice él.
Dice, en Gaza allí no se puede vivir. Uf, no veas cómo está aquello.
Dice, está destrozado.
Y lo dice así.
Pero vamos a ver.
Dice, entonces yo voy a meter una pala lo voy a limpiar y voy a hacer, bueno, una zona de lujo que va a quedar fenomenal. Claro, como apuntabas bien, Ignacio, el gobierno de Israel era la dura y era no tan dura, es lo que querían. Porque aunque yo creo que en este discurso nadie se cree lo que está diciendo Trump, pero el gobierno de Israel está ganando una legitimidad para hacer lo que le dé la gana en la Franja de Gaza. Y lejos de una solución en la que se aspiraba hace unas semanas, estamos en una situación que va a ser, bueno, pues un dominio, un protectorado, como le queramos llamar, de Israel impuesto a la Franja de Gaza.
Ahora, claro, dentro de todo este disparate, pues hoy ha dicho Israel que va a mandar los primeros contingentes. Es que me río porque la cosa hay que tomarla un poco a guasa, aunque me temo que algunos se la pueden tomar en serio y se la pueden acabar intentando llevar a efecto en serio. Pero ha dicho que los primeros contingentes se los va a enviar a los países europeos que han reconocido el Estado palestino.
Y Canadá.
Es decir,
Y Canadá.
Sí, Canadá. Sí, los que han reconocido el Estado palestino en general. Y uno de ellos es España, obviamente. Claro, a ver, quiero decir, esto es más fácil que sacar a 2 millones de palestinos de Gaza. Es decir, coger a un montón, meterlos en un barco y plantarlos delante del puerto de Valencia es relativamente fácil. Y a ver qué hace el gobierno español.
Bueno, y a ver qué hace la Unión Europea.
Nada, pero esta aquí, no hace nada, ya te lo digo.
Pero aquí hay un buen planteamiento y curioso. Ante esto, ¿qué queremos nosotros como ciudadanos de este país que haga nuestro gobierno? Olvidémonos de Sánchez, de las cuitas internas. El presidente de Estados Unidos dice que va a sacar a 1,5 millones de una zona. Y que algunos, los como tú apuntas, los pueden, dicen que los van a traer para España y, bueno, pues se van a apropiar del terreno de Gaza. Y el gobierno español tiene que decir, bueno, es el presidente de Estados Unidos, les exportamos, son la OTAN, son nuestros aliados, yo tengo que estar callado sin protestar. O tiene que decirle a Trump, con todo lo que ello puede suponer, señor Trump, este no es el camino. Es que la Unión Europea debería decirle a Trump, oiga, ¿usted qué está diciendo? Eso no se puede hacer. Hombre, y por mucho que sea el presidente de Estados Unidos, aquí está Europa para evitarlo.
Hablando de política. Pero es que antes está esa gente. Pero antes están los derechos humanos, aunque entre ellos haya terroristas, que los hay, que hay que ir a por ellos.
Claro que los hay.
De hecho, el resto muchos de la gente además. Y esos niños, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos para allá? ¿Porque claro. se te pone a ti?
Sí, 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 claro, claro.
Chico, no sé, es que... Me parece sí, tan inconcebible.
Pero imaginad a este gobierno con un barco de gazatíes en Valencia. Digo Valencia como digo Barcelona o digo yo qué sé.
Sí, no, porque le pilla recto. Sí,
eso
sí,
eso
sí.
Es, porque es que le pilla recto. ¿Qué haces? ¿Los acoges? Si los acoges, te estás envainando toda la protesta de ahora. Si no los acoges, contradices todo tu discurso de brazos abiertos. Si los acoges... cabreas aún más...
¿Y los acoges y qué haces?
Cabreas aún más y provocas otra vez el mismo lío de Canarias, de dónde los metes, etcétera.
Sí, pero
etcétera.
A lo bestia.
Pero a lo bestia. Es una papeleta. Pero, es una papeleta gorda.
Pero vete al paso
y esto,
previo.
Insisto, esto es más viable que lo otro.
Pero Ignacio, imagínate el paso previo a que llegue ese barco a Valencia. ¿Tú te vas a Gaza?
Abres el portón y empujas a la gente.
Eso es.
No, él dice que son deportaciones voluntarias.
Sí, pero a ver, que puede haber gente. Para llenar un barco puedes encontrar a gente en Gaza. Oye, que lo llevamos a España y bueno, claro, oye, 300, 500 se pueden meter.
¿Tú con tus hijos qué haces? Sales pitando.
Los subes en el barco, cruzas el Mediterráneo, te saltas el derecho internacional. La diplomacia europea, llegas a España y dices...
Hola, buenas, que traigo aquí.
Somos Israel, una potencia económica, una potencia militar y...
No, somos
¿Habéis visto cómo está Gaza?
Sí, sí,
¿habéis visto cómo está Gaza y cómo iban las filas de palestinos por la playa?
Claro.
Sí, con cuatro bultos en un carrito de supermercado. Diles a esto que lo vas a traer para España.
Pero ojo, porque dices, cuidado, Israel y Estados Unidos.
Oye, ¿dónde hay que firmar?
Pero es que Estados Unidos va a aparecer... cuando solamente queden las piedras para construir. Y yo realmente creo que no se va a llegar ahí, pero claro, lo que está aportando es una legitimidad a Israel para hacer lo que le dé la gana. O sea, recordemos que al día siguiente del alto el fuego, el ejército de Israel estaba presionando todavía más en Cisjordania, sin ningún tipo de cuidado. Es cierto, como apunta Ángel, que en Gaza había terroristas.
Había y hay.
Había y hay.
Miren las entregas, todos los que salen ahí.
Y es muy difícil, y Israel es un país presionado. Lo que pasa es que la reacción no puede ser, miro allí, hay 2 millones de palestinos, 20.000 son terroristas, pero me da igual, no distingo. Es difícil distinguir y tiene el derecho legítimo a defenderse, pero las cosas no se pueden hacer de cualquier forma. Y ahora que se ha llegado a una tregua, después de una presión importante, después de Hamas, esté bastante deteriorado.
Sí, pero pues fíjate, yo
es que la gente desconocida.
Es tan absurdo todo. Yo soy el primero que cuando se firmó la tregua dije, a ver quién es el primero que la rompe. O porque los de Hamas te provocan otra vez, o porque el de Israel se pasa otra vez, o porque vete tú a saber quién, o porque Irán vuelve a atacar otra vez y entonces tú reaccionas, o porque los de Hezbollah, yo qué sé. Pero lo que nadie podía imaginar es esta cosa.
Llevamos 10 minutos hablando de esto y yo insisto. O sea, el presidente de Estados Unidos dice, ahí no se puede vivir porque está todo roto. Como Gila.
Y como está todo roto, voy a hacer entonces, un parque temático muy bonito.
Que se vayan ustedes.
Muy bonito.
Que se vayan ustedes. Reconstruir las casas de pobres.
Y cuando se vayan, voy a hacer unos hoteles. Va a ser el sitio más bonito del mundo. O sea, es que Gila,
Riviera,
de esto te hace un monólogo.
La Riviera.
Claro. Y ya está, ya tendrá en la cabeza a qué empresario suyo, a qué yerno, a qué cuñado se lo va a dar.
Él. En fin, chicos, dejadme que venga para casa y perdón por bajar el nivel a donde corresponde. Vamos, Nekane, con las reacciones a la dimisión, o como se llame eso, de David Sánchez de su cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. Veo que has aprendido.
Claro.
Y no has puesto de trabajo.
Eso es. Vamos a dejarlo ahí.
Era un puesto.
Era un puesto.
Porque de trabajo, en fin, Nekane.
Ya, bueno, yo qué sé. El hermano del presidente anunciaba ayer su renuncia, que se va a hacer efectiva dentro de 3 meses. Hoy desde el gobierno han salido en su defensa, denuncian una cacería política contra él. Vamos a escuchar a Félix Bolaños y a Óscar López.
Existe una cacería. Quiero desde ahora pedir a esa jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares.
La máquina del fango persigue a personas inocentes mientras otros se fuman un puro en su ático, pagado con comisiones ilegales. Es lo que pasa con la señora Ayuso.
¡Hombre! Ya hacía yo, hacía mucho tiempo.
Que no hablaba de la presidenta, Ayuso, ¿no? Sí. Bueno, y el líder del PP, Núñez Feijóo, que tira de ironía.
Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido, después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno.
A ver, Antonio.
Yo creo que se equivoca dimitiendo si tiene razón. Y hay una jueza que piensa que algo raro pasó en el puesto que
la jueza lo está destruyendo. Otra cosa es hasta dónde llega.
Espera,
digo, antes de que sigas, te doy la palabra enseguida, pero para enmarcar la importancia del puesto.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Sigue.
He aclarado esto, que era importante. Yo aquí sí que hago, por ejemplo, con el caso del fiscal, un matiz. Y es que Pedro Sánchez no es responsable de que su hermano sea su hermano. Y Pedro Sánchez no es responsable de, en principio, del nombramiento de su hermano, porque justo le pilló, que es la justificación que ellos pueden tener, cuando Pedro Sánchez había salido por la ventana del Partido Socialista.
Bueno, con matices.
Que hubo influencia. Porque la familia de Sánchez tenía sus contactos, o su hermano, el PSOE, y lo hicieron mal, pues evidentemente lo tienen que pagar. Pero este es el caso en el que menos responsabilidad tiene Sánchez.
No es comparable.
Porque no es responsable.
En caso de que tengan los demás, claro, no es comparable. Claro. Para que tiene todo el, seamos sinceros, todo el morbazo.
Hombre.
Y todo el morro.
Hombre.
El domicilio en Portugal. Lo que está saliendo con un, entre comillas, colega asistente en la Moncloa que le llama hermanito. Con un par. En fin, el no saber, la propia declaración ante la jueza fue un disparate. O sea, tiene todo el modo para decir que jeta, macho.
Y sobre
otra
todo,
cosa es el tema penal.
Y sobre todo, que le han. Si finalmente se confirma lo que la juez está investigando e intuye que sucedió, pues le han pillado o se han fijado en él por ser el hermano del presidente. Pero la pregunta es, ¿cuántos casos administrativamente suceden en el ayuntamiento que hacen lo que quieren y contratan a quien quieren?
El caso de chufismo es manifiesto y efectivamente el chufismo, el amiguismo es una práctica habitual en la administración española. Ahora voy a contar un par de precedentes. Y efectivamente este caso tiene relevancia porque es el hermano de Sánchez. Pero claro, es que es justamente eso. Es que es el hermano de Sánchez uno de los que están obligados a no incurrir en esta clase de cosas. Que Sánchez entonces no era presidente, de acuerdo, pero era líder del PSOE.
Yo lo dudo. Yo creo que cuando pasa esto en concreto fue cuando había dejado de ser secretario general.
Pero cuando le contratan y se firma el contrato ya había
ya era secretario.
Ahí hay un periodo muy raro.
Pero bueno. En cualquier caso, las condiciones del contrato que han salido del concurso, que han salido a la luz a lo largo de las declaraciones del proceso, hombre, manifiestan claramente un trato de favor, claramente. Y la jueza así lo dice. Bueno, luego, a ver, esto no presupone un delito por parte del enchufado, aunque sí deja bastante en riesgo penal al enchufador, en este caso al presidente de la Diputación que está imputado. Voy a hablar de precedentes. Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, condenado a 5 años, que además se comió enteritos, por enchufar a 2 compañeros de partido en la gerencia de urbanismo. 2 compañeros de partido que también resultaron condenados a menos años, creo que a 2 o 3. En este caso mediaba además falsedad documental. Otro caso, que sonó menos conocido que el de Pacheco, hace unos años, 3 o 4 años, un periódico de Sevilla ya se entera de que hay un señor, en Andalucía hay o había una agencia andaluza del flamenco, o sea, en Jerez, y se entera el periódico de que el director no aparece por allí. Perdón, el director era un dirigente del PSOE de Málaga. Esto está en Jerez. Lo llaman por teléfono y el tipo dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué me está usted hablando? Dice, no, pues de la Agencia Andaluza de Flamenco. Dice, ¿y eso qué es? Si usted es el director, dice, yo no sé nada de eso. Entonces, resulta que el tipo cobraba de la Agencia Andaluza de Flamenco como director y no sabía qué era la Agencia Andaluza de Flamenco. No había aparecido jamás por allí en 3 años. Bien, lo procesan a él y al consejero de Cultura que firma el nombramiento. Absueltos los dos. Quiero decir que cada caso tiene, nunca mejor dicho, su casuística jurídicamente. Y por tanto hay que ver pues si se han falseado concursos, si ha colaborado el enchufado, o su actitud ha sido meramente pasiva, qué grado de responsabilidad penal se le puede adjudicar en este caso al contratado, porque insisto, el contratado lo tiene peor, Bueno, esto se verá. Para esto está el tribunal. Pero vamos, primero, decir que no hay caso, como sentencia, y repito la palabra sentenciar el gobierno, es un disparate, ¿verdad? Una cacería, persecución, por ser el hermano de un presidente progresista, dice Pilar Alegría hoy, y bueno, López dicen, Ayuso, ¿de qué está? ¿Me pueden decir de qué está acusada Ayuso? ¿De qué está acusada? Pues sí, el novio está en un trámite de delito fiscal. Bien. Yo, además, personalmente pienso que es un episodio del que Ayuso debería sacudirse, ¿eh? Porque está bastante feo. Pero, bueno, vamos a ver, ¿quién es el gobierno para decidir, para sentenciar siquiera? Es decir, cuando me toca, luego cuando el juez te da la razón, como en el caso de la audiencia del recurso del registro a Barrabés, en el caso de Begoña Gómez, entonces sí, estupendo la audiencia, las garantías. Oiga, plenas garantías, si es que además, y esto basta consultar a cualquier jurista profesional que se haya leído los autos, y yo consulto con varios, dicen, la jueza fundamenta muy bien. Parte del interrogatorio, que lo vimos todos, la parte que
no,
vimos
fue,
del interrogatorio. Donde, claro, pero es que a mí el interrogatorio, Ángel, es un penalista conocido, prestigioso, en esta casa frecuentemente.
¿El defensor?
El defensor.
Hombre, absolutamente, defensor, un catedrático de primera.
Es consultor de esta casa para los asuntos penales, informativos.
Pero Ignacio, fíjate.
Pero, oiga, ¿no ha preparado esto? ¿O es que ha preferido, termino, Antonio... ¿O es que ha preferido que pase por idiota para no autoinculparse?
No, fíjate, luego él argumenta, Emilio, y yo he hablado con Emilio Cortés, luego él argumenta que eso es cuando le pregunta a la juez. Cuando le pregunta a la defensa, él, el propio Emilio, le vuelve a preguntar a David Sánchez por qué es la Oficina de Artes Escénicas y entonces lo explica.
Sí. Que es la oficina, porque es la Oficina de las Artes Escénicas.
Sí, pero luego explica qué. Porque el propio abogado dice, Dios mío. Y entonces le pregunta y entonces ya lo explica. Pero claro, no sé.
Se lo explica el abogado, le dice, tienes que decir esto.
En fin, muy breve, por favor,
no,
Antonio.
Yo destacaba, Ignacio, que a mí me parece más grave la reacción política que el caso en sí. El caso en sí, evidentemente, es noticia porque es el hermano del presidente y si ha habido un trato de favor, tiene que decidir la justicia, tiene que investigar, si tiene que haber una sentencia y ya se verá. La reacción del gobierno sí que me parece más preocupante. Yo entiendo que el gobierno se defienda. Hoy, por ejemplo, Feijóo ha estado ingenioso. Con eso ha dimitido, me parece políticamente un juego de palabras interesante. Y tú tienes que responder.
Rajoy.
Claro, sí, ¿no? Pero me parece que ha estado bien. Y tienes que responder a eso con ingenio. Incluso cuando se llega al final, decir, esto ha pasado, si es que les dan la razón, esto ha pasado porque este señor era el presidente del gobierno y todo era mentira. Y entonces políticamente lo puedes utilizar. Pero lo que tú no puedes, en cada caso, mantener la sospecha, si no te favorece, que hay un contubernio judicial contra el contra el gobierno y contra el Partido Socialista.
Que estamos todos en
y además, área. En este caso es, igual que apuntabas tú el de Ayuso y el de Begoña Gómez, que tampoco son comparables, pero que son más difíciles de explicar por la una y por el otro, en este caso, oye, yo no tengo culpa de este que el señor sea mi hermano, que si ha hecho un delito fiscal, pues que lo juzguen, o si ha hecho un tráfico de influencias o lo que sea, que lo juzguen y ya veremos. Pero es que el problema es cómo da explicaciones. Mira, el gobierno.
El WhatsApp del amigo en Moncloa, cuando dice, no sé todavía cuándo me incorporo a la Diputación, pero ya he soltado a la liebre en Moncloa, es impresionante.
Sí.
Es impresionante. Y titula con gracias, hermanito. Vamos, no me jodas. En fin. Dejadme 2 minutos, que me he pasado.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Vamos a empezar el espectáculo.
¡Qué pasada!
Steve Austin.
Ahora sí que espero que sepas lo que haces. ¡Agárrate!
Tactical Force. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Antonio Arraez. Noticia que se preveía, pero que ya está muy clara. No sé cuánta importancia le dais. Antonio Ortúzar renuncia a la reelección como líder del PNV tras 12 años en el puesto, Nekane.
Y lo que hace es despejar el camino para que Aitor Esteban, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, lidere el partido. En una carta a la militancia, Ortúzar agradece el apoyo, pero explica que en una segunda vuelta, con dos candidaturas enfrentadas, puede dividirles.
Debo pensar ante todo en el partido y en su futuro. Ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del Euskadi Buruachar. Por muy bien y civilizadamente que queramos hacer un proceso de segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y sería una irresponsabilidad.
Dos apreciaciones. Una, Aitor Esteban, a mí no me cae mal, me parece un tío muy inteligente, pero recuerdo cómo aprobó los presupuestos, cómo defendió los presupuestos de Rajoy y cómo en horas 24, ¡juax!, se lo cargó. Inolvidable. Y dos, qué raro es ver esto en un partido político. Digo que el líder se retira, a lo mejor ya cansado, lleva muchos años, y joder, con esa deportividad se retira y deja paso a que juegues acojonante.
Bueno, no, deportividad, aquí iba a perder.
Pero no deja de ser un lío.
Es que le han hecho ver que iba a perder. A ver, esto es un caso curioso porque eran uña y carne. Pero es verdad que Ortúzar, después de relevar a Urkullu y a la mujer de Esteban, que era presidenta del PNV de Vizcaya, diciendo que había que hacer una renovación generacional, cuando ya había hecho la limpieza, había quitado prácticamente todos los dirigentes que llevaban un cierto tiempo, dice, y ahora me quedo yo. O sea, la limpieza es para los demás, la renovación generacional para los demás. Entonces ahí ha habido yo creo que aquí hay factores personales, incluso ya digo familiares, que han producido esa ruptura. Y Esteban ha ido sondeando apoyos y ha visto que podía ganar. Entonces el otro ha dado un paso atrás. Curioso, por primera vez, creo yo que por primera vez al PNV lo va a presidir un ciudadano que se llama Esteban Bravo, que es originario de Soria y que no sé si tiene el RH vasco. He nacido en Bilbao, eso sí.
Entonces lo tiene donde le dé la gana.
Sí, pero y que es euskaldun y euskera hablante por aprendizaje. No por
de cuna.
De cuna, ¿no? No lo ha mamado en casa. O sea, vamos, porque es de un pueblo de Soria, vaya. Bueno, pues esto también Pradales es originario de Castilla, ¿no? Bueno, curioso. Esto nos deja de ser curioso. A lo mejor Bildu acaba reivindicando el ADN, la pureza del ADN Bildu, ¿no? Pero bueno, aquello que tú dices de lo de Rajoy, que esa voltereta en escasos días, no en horas 24, pero en una semana, esto fue una imposición de Euskadi Buruachar y de lo que llaman ellos el Consejo de los Aldeanos, que se reunió y dijo, lo hacemos. Y él tuvo que ir, como portavoz del Congreso, tuvo que ir a defender lo contrario que había defendido una semana antes. Esto, para que veamos que no son solo privativos del sanchismo, esto de darle la vuelta.
Cambiar de opinión cambiar de opinión.
Pero Antonio, fíjate, a pesar de aquel episodio, que efectivamente fue impuesto a Aitor Esteban, el PNV de los últimos años a mí me gusta, o creo que por lo menos no es un problema para España, como lo fue el plan de Ibarretxe. el plan de Ibarretxe. Ibarretxe se fue a su casa y su compañero entonces...
con la diferencia de que no convocó un referéndum como el otro zumbao, ni se fue a Waterloo, sino que vino al Congreso, perdió y se volvió a Vitoria.
Creó durante años tensión.
Una diferencia importante.
Hizo todo democráticamente, lo perdió, se fue a su casa.
Democrática y legalmente.
E Imaz, como consejero delegado de una compañía muy importante. Yo creo que esto es lo que parece. Hay ciertas rencillas personales, pero Ortuza, que había pensado en irse, luego tuvo la tentación de quedarse, ha visto que el partido se iba a dividir y ha recapacitado. Y me parece una decisión sensata en cuanto a que podía haber perdido, y es posible que hubiese perdido, pero también podía haber ganado. En cualquier caso, habría partido el PNV en dos.
Ojo,
no sé si
con una Bildu es que en una situación muy importante.
Esa es la clave. Entonces, a mí me parece que aplica el sentido común, que yo creo que muchas veces a lo largo de estos años lo ha aplicado en política, ya teníamos una manera de expresarse y de actuar que es interesante, y con la sombra de Bildu al doblar la esquina, pues ha decidido retirarse. Bueno, en política hay que saber ganar, hay que saber perder, y Ortuzar se presumía perdedor y se ha ido a su casa.
No va a haber ningún cambio de línea.
Son las mismas, son amigos de la misma generación, Sánchez, de la misma familia dentro del PNV, es lo mismo prácticamente.
Ahora mismo el PNV está muy asentado en que hay que apoyar al sanchismo, primero porque temen a Vox, segundo porque primero porque son socios en el País Vasco, que es lo único que le interesa al PNV. Segundo, porque le temen a Vox. Ahora, esto que tú dices del soberanismo y tal, bueno, yo creo que el PNV está, y veremos a ver cuándo sale esto, si sale ahora en la negociación de presupuestos y sale más adelante, pero el PNV está, junto a Bildu, en un salto adelante en el estatuto, para hacer un estatuto soberanista.
Y claro, con este gobierno, claro.
Pero déjame un matiz, Ignacio. Hacer un estatuto más soberanista está dentro de la Constitución española. Y eso hay que ponerlo en valor.
¿Pero lo que metas dentro?
Pues entonces no estará, no lo aprobarán o lo tirará el Constitucional.
Tampoco está la amnistía. Y mira,
y no estuvo el estatuto. No, pero el estatuto catalán, que tampoco fue constitucional según el tribunal, terminó en un cajón terminó con matices.
Te quiero decir que al final también la amnistía no está en la Constitución y están en casa menos uno.
Pero hay que valorar lo que tenemos. Los amnistiados incumplieron la ley. El PNV está dentro de la ley, y el propio PNV y el propio Ortuzar ha dicho muchas veces que en estos momentos plantea la independencia del País Vasco es una quimera sin sentido.
No están en la independencia para nada, están en el modelo confederal. Están en avanzar hacia el modelo confederal.
Pero
¿a qué ritmo? Pero tampoco tienen mucha prisa. No, el modelo confederal no está en la Constitución.
No, pero la Constitución se puede cambiar. Claro, evidentemente. Bueno, es que lo que decía Ángel de Ibarretxe. Ibarretxe ya lo intentó, vino al Congreso, le dijeron que no, pues
sí,
eso es
verdad,
su casa.
Lo hizo por las buenas.
Es lo correcto, civilizadamente. No tienes mayoría para hacerlo, no lo vas a hacer. Imagínate que aprueban ese estatuto y por fin hay presupuestos y van a hacer un estatuto. Bueno, luego queda el Tribunal Constitucional, que ya veríamos. Pero mientras que caminen en la legalidad y en el sentido común, bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones.
Oye, un tema que Dios me libre de que suene a frívolo, no lo hemos abordado en las tertulias estos días, y a mí me parece especialmente hiriente por muchas cosas. Carla Sofía Gascón, la actriz trans, que súper premiada por la película Emilia Pérez y demás, no va a acudir este sábado a los premios Goya, que se celebran en Granada después del pollo que se ha montado. Nekane.
Claro, la productora ha decidido que sean los representantes de los distribuidores quienes suban al escenario si gana el premio a Mejor Película Europea. Esta semana Netflix decidía apartar a la actriz de las promociones de la película, también de las galas de premios antes de los Oscar. La película aspira a 13 estatuillas y ella a Mejor Actriz. Todo saltó la semana pasada cuando se recuperaron mensajes que escribió en redes sociales hace ya tiempo, hace años, tweets contra los musulmanes, insultos a dirigentes y famosos, incluso a Selena Gómez, su compañera de reparto en Emilia Pérez. Gascón se defiende, dice que le han condenado, sacrificado y apedreado sin juicio y que es víctima de la cultura de la cancelación.
Yo tengo una observación. Vamos a ver. El papel que representa en la película Carla Sofía Gascón, que yo no he visto, la peli. ¿Es tan bueno como para estos premios? ¿Sí o no? Si es que sí, por unos tweets de hace no sé cuántos años, cuando no eras ni Carla, te quitan hasta el premio y te quitan hasta... Eso sí, si en vez de hablar del Islam, hablas, haces chistes, ironizas y ridiculizas una cruz o a los cristianos, a que no habría pasado nada. Nada.
No te quepa duda.
Pues ya está.
Tengo sentimientos.
Yo también,
Ambivalentes.
Pero ¿qué estamos premiando? Sí, ¿su historial en las redes o el papel en una película?
Claro. A ver, es evidente, la película que es candidata a los Oscars y tal, yo no la he visto, parece que el papel es relevante. No sé si será magistral o lo que sea. Es un papel también de transexual, es de un narco que se transforma en transexual, etcétera. Bueno, para mí es evidente que una parte de el estrellato que había alcanzado este papel tiene que ver con la transexualidad, con el auge de la transexualidad.
Seguro,
y esto que ahora llamamos
seguro,
pensamiento woke, es
seguro.
Decir, que había unos puntos de más, una cierta sobrevaloración. Y en el mismo orden, que esa prima, digamos, de consideración se ha venido abajo. Porque una señora americana pues ha buceado, que ya es bucear en el timeline de Twitter de hace 5 años o 7, no sé cuánto
tanto,
tiempo, y le ha sacado unos tweets muy cuñados, porque además que son muy cuñados los tweets, estas cosas que se dicen en la barra del bar, tal, los moros, los gitanos, no sé qué, que se vayan por ahí. Bueno, cuando era Carlos y no se había cambiado de sexo. Y a mí me parece casi todavía más grave esta cancelación como la posible prima que pudiera haber obtenido su papel por primero por ser ella trans y segundo por hacer un papel de trans, que era lo que habría elogiado todo el mundo, lo que tenía todo el mundo preparado para elogiarlo.
Y ahora no vale.
En la gala de los Goya. Ahora no vale.
Ahora no vale.
Oiga, ¿esto qué es? Ahora también entiendo quien dice, bueno, pues se lo tiene merecido por haberse prestado a servir de bandera y tal. Bueno, no lo sé. Pero, claro, una cancelación como un castillo, es decir, está en la censura neopolitana.
Y
además buscándole en el bachillerato, si es menester,
sí,
claro.
Sí, pero es eso, que si hubiera criticado otra cosa y en vez de decir moros o gitanos, hubiera dicho esto me apilas o no sé qué,
sí.
No hubiera pasado nada.
Es curioso porque lo que apuntas, Ignacio, por el mero hecho de ser trans, ya habíamos pensado todos la opinión que ella podía tener sobre según qué temas.
Sí, sí.
Y entonces, claro, pues ha sorprendido porque tiene otra opinión, porque como bien tú apuntas, el ser trans no tiene ni que perjudicar ni beneficiar a la hora de dar unos premios cinematográficos. El problema es que los premios no solamente son eso. Si fuese por su trabajo,
amigo,
evidentemente...
Entonces ya hablamos de otras cosas.
Sería otra cosa, pero es que para tú hacer... para ganar un premio, para ganar los Oscars, te tienes que dejar muchos dólares, muchas cenas, muchas campañas, muchas influencias, muchas entrevistas. Entonces, claro, hay una compañía que lleva de la mano a una persona que ha dicho ciertas cosas pues sobre el Islam o sobre
sí,
lo que sea.
Aquí, ¿coincides conmigo en que si lo hubiera dicho el otro lado no hubiera pasado nada?
Seguramente no, pero aquí hay dos cosas que valorar. Si los premios son solamente los premios al trabajo, independientemente de lo que cada uno opine, y luego si lo que dijimos hace 5 años en las redes... nos tiene que acompañar durante toda la vida, porque si eso lo hubiésemos dicho, pero no hubiese archivo...
El famoso currículum digital.
Claro,
¿no?
Y la gente cambia de opinión, y la gente madura, o sigue pensando en lo mismo, pero dicen, no, es que usted dijo esto hace 5 años, pues ya, es que tenía 19 y era tonto.
Pero es que estamos llegando al absurdo. O sea, tú puedes decir que eras Carlos, el año pasado, ahora eres Carla...
Y no puedes
y
decir
hasta hace
que...
nada, o salvo en Estados Unidos, puedes hasta boxear, o puedes competir, o puedes entrar en los vestuarios, pero eso sí, de hace 5 años cuando eras Carlos, publicaste un tuit, ahora eres Carla y te cae la mundial. Coño,
somos
distintos para todo,
la cancelación no va a caer solo sobre Carla Sofía Gascón. La cancelación cae sobre la película.
Absolutamente.
A mí me gustaría pensar que la van a premiar o no en relación a su trabajo. Ahora, también te digo yo que si de mí dependiese la campaña para el Oscar o la campaña para los Goyas, la habría apartado. Fíjate hasta qué punto reconozco mi hipocresía. Porque me parece muy difícil para una compañía mantenerla y llevarla de la mano y potenciarla y hacerla crecer, porque pueden vincular sus opiniones, aunque sean de 5 años, y que ha rectificado de aquella manera.
No, pero no eran suyas, era de Carlos.
Bueno, es la misma persona.
Perdóname.
Es el mismo cerebro y las mismas opiniones.
Ya. del mismo cerebro.
Sí, pero vamos a ver, es que ha rectificado.
Claro,
que sí,
ahora igual, estaba, claro, igual
ahora estaba en lo contrario, claro, ahora piensa distinto. Todo es un disparate.
Carlos
todo,
era un fascista.
Cuidado, Ignacio, no caigas. Has dicho, ahora está en el lado contrario. No, ahora no sabemos, ahora ha cambiado.
No, ha dicho que está todo manipulado, pero, bueno, sí, que todo no, ella, mentira, y que,
no, ella estaba haciendo una campaña muy en defensa de los derechos de las minorías, de la LGTBI, etcétera,
claro,
etcétera.
Lo que con mucho, lo que con sí, pero eso no significa...
Legítimamente,
que
por
no,
cierto.
Que no pueda, que no le moleste una señora con velo cuando va al colegio. Es decir,
ah,
no,
claro,
es que,
no.
O sea, lo que no podemos dar por hecho, y esto lo digo con mucha prudencia, es que porque sea trans, sepamos lo que ella piensa. Que sea de izquierdas, que sea progresista.
Pero es que ahí hay una apropiación, esto, ahí hay una apropiación político-cultural por claro, parte de la claro, izquierda, Walker, claro.
Claro, 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 por eso ha sorprendido tanto que pensara eso.
Bueno, chicos, que mañana más. Muchas gracias. Antonio.
Buenas noches desde Madrid.
Camacho, cuídate,
buenas
amigo.
Buenas noches.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio hoy y es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de octubre de 2014. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Cadena COPE.
La vivienda no es un bien como cualquier otro, es la condición de posibilidad que nos permite una vida próspera. La vivienda, y más específicamente el hogar, es el lugar desde el cual cualquier persona construye su biografía. Es la sede en la que se forjan las familias y sirve de refugio para nuestra vida privada. Sin una casa mínimamente confortable, la vida humana y su dignidad quedan desprotegidas. El debate sobre la vivienda se ha abierto tarde y de manera precipitada en nuestro país, lo que ha facilitado su explotación con fines políticos oportunistas. Tras años de inacción, la situación se ha vuelto insostenible y hay quienes intentan convertir esta circunstancia crítica en una nueva oportunidad para la táctica política y el desleal juego partidista. Como revela el informe COPE que hoy hemos publicado, el problema de la vivienda es técnicamente complejo y no se resolverá con gestos ideológicos ni con estrategias que ya se han demostrado fallidas en otros contextos. Las dificultades de acceso a la vivienda no se solucionarán mientras persista la escasez de oferta. De hecho, según un informe del Banco de España, solo para cubrir la demanda entre 2022 y 2025 se necesitarían 600.000 nuevas viviendas. Este problema amenaza con generar una fractura generacional que nuestro país no puede permitirse. Es necesaria una cooperación leal entre las administraciones y entre los dos grandes partidos para intentar dar solución a una crisis que podría llegar a poner en peligro nuestro pacto social y que lesiona las legítimas aspiraciones vitales, sobre todo de los más jóvenes.